Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores de Palestina por siempre, aquí en Radio Universidad de Chile, espacio de derechos humanos en la radio que piensa. Camila, ¿cómo estás, amiga querida? Camila González, en la puesta en el aire, sincronización técnica. Yo pensaba que definitivamente el mundo tiene que cambiar, o tenemos que cambiar las personas que estamos en este mundo, porque ustedes se han fijado que en la última escalada violenta que hubo de Israel a Gaza murieron más de, no sé, 300, 250 personas. En Israel también, por los cohetes que mandó Hamas hacia Israel, fallecieron 12 personas. Y uno se pregunta, y no voy a intentar equiparar, acá en este programa no estamos por equiparar nada. Aquí la cosa es muy sencilla, hay una ocupación ilegal de parte de Israel que provoca una vida triste, una vida dura, una vida miserable para todas las palestinas y los palestinos, no solamente los que viven en Gaza, sino en la llamada Cisjordania. Pero el tema más profundo es el siguiente: nos quedamos con esas cifras. Hoy día los seres humanos pasamos a ser números, estadísticas. Ustedes saben que, por ejemplo, en Gaza hubo un padre que perdió a todas sus hijas y a su mujer. Hasta ahí llegó la información. Él es uno de las 250 personas que perdió a su familia, ¿no es cierto? ¿Cómo se recupera esa persona? ¿Cómo se recupera una vida humana? Son terribles esos procesos, son tremendamente duros. Si nosotros simplemente en Chile estamos tensas o tensos por el tema del COVID-19, porque no hemos visto expuestos a encierro, etcétera, y cosas por el estilo, algún familiar se ha enfermado y ya es muy difícil superar ese tipo de historia. Imagínense lo que significa para la población palestina vivir todo el día en la miseria, en la humillación constante, en la indignidad. En las muertes diarias, porque las muertes no son tan masivas como lo que ocurrió el otro día, pero son diarias prácticamente. Entonces yo creo que merecemos una introspección, pensar el mundo que queremos y no aceptar más estas locuras. Estas locuras no pueden ser gente que desaparezca por la tontera, por la barbarie humana, y las consecuencias que tiene esa desaparición para todos los que quedan. Es terrible. Va generando odio, va generando dolor. Es muy fuerte. Bueno, de todas estas cosas queremos hablar hoy día en Palestina por siempre, pero lo queremos hacer con optimismo, de verdad. Hay muchas cosas que vamos a compartir con ustedes desde el 102.5 de la frecuencia modulada. Amigas, amigos, aquí comienza Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Un bingo que está organizando la comunidad palestina de Chile. Todos pueden participar el próximo 18, si no me equivoco, de este mes de junio. Bueno, nuestro querido profesor Felipe Salas, en sus aviones de papel, tiene toda la información de este bingo y cómo todas y todos nos podemos comprometer para ayudar a las familias y particularmente a las niñas y los niños de Gaza. Profesor Felipe Salas, aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Nos encontramos, como todos los domingos, sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que pretenden acompañar y entregar conocimiento acerca de la cultura palestina. Quiero en primer lugar recordar la invitación que nos convoca para el día 19 de junio a participar en un tremendo bingo online a las 19 horas, que están organizando la ONG Triángulo en conjunto con la Fundación La Familia. Habrá humor, música, danza y sorpresas. Pero, ¿cuál es el objetivo de este bingo? Para que ustedes lo tengan clarito: apoyar en la implementación de insumos médicos al Hospital Europeo de Gaza. Los niños nos necesitan más que nunca y nosotros no le podemos fallar. Además, le envío un mensaje afectuoso a don Jorge Quirós, quien nos mandó un comentario y nos generó como organización una pregunta acerca de la inclusión en este tipo de actividades, de personas, por ejemplo, con capacidades diferentes. Recogimos el guante, don Jorge, y hemos puesto a disposición un número telefónico que podrá dar apoyo a todas y todos los que quieran participar y que necesiten asistencia en el proceso de compra o de juego de su bingo. El número telefónico es el +569 224 50978. Repito, +569 224 50978. Y recuerde, si necesita más información, revise el Instagram de @ONG_triangulo. Ahí podrá encontrar toda la información referente al bingo y a otros proyectos relacionados con Palestina que están naciendo en este momento. En segundo lugar, les comento también que nos encontramos trabajando en el libro Buzones para la Paz, para que este vea la luz durante el mes de octubre. Agradecemos a todos y todas los escritores e ilustradores que participaron en las convocatorias que tenían como objetivo visibilizar la situación de Palestina. Más de 20 textos con sus respectivas imágenes estarán en esta compilación hecha durante la cuarentena. Seguramente vendrá llena de sorpresas que conoceremos pronto. Me despido hoy día esperando contar con su presencia para el bingo del día 19 de junio a las 19 horas. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La semana pasada les contábamos, queridas auditoras, auditores de Palestina por Siempre, que hay un grupo de actores, actrices, técnicos, técnicas, que son chilenos de ascendencia palestina y son también chilenos de ascendencia israelí o procesan la religión judía. Bueno, ellos se han unido, ninguno de ellos está de acuerdo con la ocupación que existe en Palestina, como nadie podría estar de acuerdo con el nazismo, ¿no es cierto? Hoy día una persona que diga algo positivo del nazismo es para colgarla, es para que simplemente vaya preso, y es así, ¿no es cierto? Nadie justifica el tema de la... de esta ideología que es el sionismo, que quiere hacer desaparecer a Palestina. Pero estos actores están encontrando sus contradicciones, están hablando y hoy día tienes la última función. ¿Cómo se ve el tema de Medio Oriente? ¿Cómo se ve el tema de nuestras raíces, tanto para los israelíes como para los palestinos? Y a través de internet hoy es la última función. Y una de las actrices que integra este elenco es la chilena, ojo, Shlomit Weitzman. Yo creo que le suena, tremenda actriz nacional. Shlomit nació en Israel, se vino muy chiquitita a Chile, es una defensora de que Palestina tenga un Estado, y nos cuenta de su experiencia de estar trabajando en esta obra con actores chilenos, israelíes, chileno-palestinos, y de lo que significa un poco recabar la historia de cada uno de ellos con tantas contradicciones, con tantos puntos de encuentro. La última función es hoy. En Matucana 100 ya les vamos a dar todas las directrices para los que quieran meterse a internet y poder ver la función. Pero lo importante es ahora saludar a Shlomit Weitzman. Gracias por estar en Palestina por Siempre, Shlomit. Y cuéntanos un poco de lo que has vivido con este grupo que se presenta en Matucana 100, hablando de Palestina, hablando de Israel, hablando de las contradicciones, hablando de los encuentros, hablando de cómo encontramos la paz.
César, bueno, un tremendo saludo para este programa. Palestina por Siempre, ¿eso?
Exactamente.
¿Es el título?
Sí, pues.
sí, me acordé. Y bueno, y te cuento que estoy en la obra El Círculo, donde, bueno, no sé si has hablado de eso, pero somos un grupo de teatristas de origen judío y de origen palestino. Y bueno, una experiencia súper interesante, fue un trabajo muy lindo, para nosotros que duró un largo tiempo. No sé si me quieres hacer alguna pregunta.
Por supuesto, partir por lo que me dijiste hace muchos años. Bueno, tú eres una demócrata, partiendo por ahí. Y hace muchos años me acuerdo que me contaste, porque tú siempre has creído en un Estado palestino, que eso te trajo algún tipo de problema en la colectividad judía, digamos. Simplemente por esa situación.
Claro, y bueno, yo di una opinión sobre una situación humana tremenda, que fueron las muertes de Sabra y Shatila. Y entonces, que cualquier persona y muchos judíos, digamos, salieron a las calles en distintas partes del mundo, y que parte de lo que yo cuento es parte de mi aporte dentro de la misma obra, ya donde me transformé como una especie de relatora, ya, de un texto muy lindo de la Andrea Yadach, es un texto de creación colectiva en parte, ¿no? Pero que está amarrado por la dramaturgia de Andrea, que le dio una mirada muy interesante a la obra, que es una obra de cómo somos los seres humanos, ¿ah? Y cómo las situaciones, cómo nos cambian o nos transforman. Y también cómo fue para nosotros estuvimos casi dos años, encontrándonos, mostrando las fotos de nuestras familias, hablando de nuestros orígenes y de lo parecido que éramos y del abismo que había también, ¿no? Y eso está dentro de la obra finalmente se transforma ya en eso de estos demócratas que somos todos los que estamos ahí y que queremos un mundo mejor.
Qué loco, Shlomit, quería te iba a decir, Shlomit Weichtemann, conversando con nosotros en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Esto que dijiste, 2 años de trabajo con el grupo antes de las presentaciones, ahora en digital, por razones obvias, pero antes en Matucana 100, ahí en vivo y en directo. El tema de que hay tanto encuentro de repente entre los judíos y los palestinos, por un tema histórico o lo que sea, pero tanta diferencia también.
Claro, ese abismo, que ha sido creado por la historia y por la historia de una especie de mano negra, donde muchos de nosotros no tienen nada que, digamos, que hacer ahí, nada más que ponerse en el lugar del otro, y entonces fue un trabajo muy hermoso donde salieron todos, digamos, y donde durante esos 2 años pasaron muchas cosas allá lejos, allá en Palestina, ¿ya?
Exactamente.
Entonces, pero que nosotros, por otra parte, nosotros hablando desde este lugar, nuestro Chile, gente de clase media, que hemos tenido las posibilidades de educarnos, de tener una paz, de poder comer todos los días y no tener que pensar en masacrar a nadie, ¿ya? Y entonces esa diferencia, ¿quiénes somos nosotros desde acá mirando ya ese otro lugar que ha sido nuestro origen, ¿no es cierto?
¿Y por dónde pasa, Shlomit, con todas, por dónde crees tú, habiendo trabajado y trabajando en esta obra El Círculo con este grupo, por dónde crees tú hoy día, Shlomit Weichtemann, en Palestina por Siempre, que pasa el tema de una solución para la libertad de Palestina?
Pucha, yo soy lo menos política que hay, pero sí, lo único que te puedo decir que en todo este tiempo, lo más importante es de verdad pedirle a la gente de buen vivir es ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Y ver el dolor. Y ver los dolores, ¿ya? Y ver lo que está pasando y cómo podemos, qué podemos, es decir, nosotros no tenemos la solución acá, estamos lejos y estamos, pero sí lo que finalmente
cada uno puede colaborar de su lugar, digamos, yo creo.
Claro, pero es como es no pasar de largo, es realmente escuchar, escuchar lo que está pasando de verdad.
Oye, Shlomit, querida, aprovecho de preguntarte en Palestina por Siempre para toda la gente que dirá, mira, la Shlomit Weichtemann está conversando, papá, ¿por qué es de tu vida, en qué estás, ese tipo de... claro, para tus seguidores y seguidoras, digamos.
Claro, bueno, Nada mucho, pues, oye, imagínate, soy una actriz de tercera edad a estas alturas, que tiene re poca pega en la onda audiovisual, porque casi nunca se ponen en el tapete los problemas de gente mayor, casi todos son jóvenes y bellos, y así que por ahí poco, pero bueno, se está dando, se va a dar esta última función, bueno, esperamos que haya muchas más, de esta obra tan interesante. Hice otra obra del Marco Antonio Laparra, que también anda por ahí, que se llama El Conversatorio. Hago talleres, digamos, soy la, digamos, la directora del grupo de teatro del grupo de teatro de la Escuela de Economía de la Chile, que ahora estamos haciendo unos talleres, pero son unos talleres, digamos, a través de Zoom, por supuesto,
de acuerdo.
WebEx, claro, de la universidad. He hecho otros talleres también, he estado en esos talleres de bolsillo, no sé si por ahí los has visto, y en Facebook a veces aparecen en la propaganda. Hice un taller de lectura en voz alta, que es un poco lo que estoy haciendo, y ahora en el curso de teatro estoy haciendo como lectura en voz alta y creación de personaje, aprovechando el formato.
Y además, perdona que te lo diga así, está ahí espectacular. El otro día no me acuerdo dónde, hace como 2 años estuve sentado al lado tuyo y estaba ahí con unos jeans, me acuerdo, estos rajados, a la moda, y te vi, sí, palabra que es cierta, y te vi en un documental, ¿dónde fue? Te vi en el documental de Juan Vera, del Teatro El Riel, estuviste hablando,
sí, pues,
exactamente, claro. Y ahí, bueno, así que ahí te digo, espectacular, no, ¿qué te voy a decir?
Es verdad, no, estamos, mira, es decir, estamos tratando, como todos los actores, tenemos que estar un poco ahí en training, ¿no es cierto?, para poder subirnos finalmente, pero luego a un escenario, y estar, mira, por lo menos, con ánimo y con ganas de hacer cosas, y eso también significa estar, eso de eso se trata también la juventud.
Exacto. Shlomit Weichteman, un beso enorme para ti, gracias por tu compromiso, gracias por esta obra del Círculo, hoy es la última función, ya vamos a dar todas las directrices para nuestras auditoras y
fantástico.
Auditores, y bueno, un abrazo, gracias por haber estado en Palestina por siempre.
César, un abrazo, y a todos los radioescuchas también, un abrazo, chao.
Alejandra Díaz, que es otra de las actrices que está comprometida en este proyecto, con esta obra que se llama El Círculo, del grupo Natuf, nos entrega todos los datos. Alejandra ya estuvo la semana pasada conversando con nosotros de cómo pueden asistir hoy día a esta última función de El Círculo a través de lo digital en Matucana 100. Te escuchamos, querida Alejandra, con todos los datos para nuestras auditoras y auditores.
Están todos muy invitados y invitadas hoy a nuestra última función de la obra de teatro El Círculo en su versión audiovisual. Hoy domingo a las 8:30 de la noche es la última función de esta temporada, que podrán ver a través del escenario virtual de Matucana 100. ¿Cómo lo hacen para comprar entradas? Entran a www.m100.cl y ahí buscan la obra de teatro El Círculo en teatro digital. Pueden comprar sus tickets en modalidad paga lo que puedas, así que pagas según tu realidad 3.000, 5.000 o 7.000 pesos. Hoy a las 8:30 es la última función de esta obra de teatro en su versión audiovisual y mañana los y las invitamos también al último conversatorio del ciclo que tendremos a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España, vía Zoom. Solo tienes que meterte a www.ccesantiago.cl para inscribirte en el conversatorio de mañana, lunes 14, a las 7 de la tarde. Así que no lo olvides, hoy, última función del Círculo a las 8:30 de la noche a través de Matucana 100, www.m100.cl. Los y las esperamos.
¿Dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatina. ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatina. ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatina. ¿A dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatina. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? No habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Chatina. ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatina? Comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatina, que harán para que amengüe la condena histérica, total y colectiva, que harán para que se la gangrena de Sabra y Chatina. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatina. Por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabra y Chatina. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabra y Chatina.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Andrea Nice, hoy día está en la onda Qatar 2022, eliminatorias de Mundial. A ver, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Palestina por Siempre.
Queridos amigos de Palestina por Siempre, por aquí Andrea Nice reportándose. Estamos en pleno proceso de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, es decir, para el Mundial que se llevará a cabo, esperemos que se lleve a cabo, si la pandemia lo permite, el próximo año en Qatar. ¿Para qué les voy a contar que estamos en la mitad de este proceso? Si lo hemos vivido en los últimos días, estamos en plenos duelos de Chile con sus similares de este lado del continente. Pero en el caso de Asia, también estamos en pleno periodo de eliminatorias y no puedo sino darle los resultados de Palestina, ¿verdad? Bueno, los resultados que Palestina traía antes de este ciclo de eliminatorias, porque ya se habían jugado un tiempo atrás los primeros partidos, las eliminatorias ya habían comenzado, no es que están los primeros partidos ahora recién en junio, sino que ya había comenzado. Los resultados que trae Palestina de atrás, del ciclo anterior de eliminatorias, le ganó 2-0 a Uzbekistán, perdió 2-1 con Singapur, empató a 0 con Arabia Saudí, perdió 1-0 con Yemen y, como les decía, ganó 2-0 a Uzbekistán. Y en esta nueva serie, en este nuevo ciclo que se está jugando por estos días, ya tenemos también nuevos resultados. Lamentablemente, Palestina cayó 5-0 contra su homólogo de Singapur, pero se levantó se levantó muy bien con su homólogo de Arabia Saudí, a quien derrotó por 4-0. Uno de esos goles de penal para Palestina. Así que bueno, no hay que perder la fe, hay que seguir ahí hinchando, alentando a la selección palestina de fútbol. Recordemos que ellos entrenan, se preparan en plena ocupación. Bajo ocupación entrena la selección palestina de fútbol, que está dando la pelea como todo el resto de los países de su continente para poder estar en el Mundial de Qatar 2022. Aún quedan muchos partidos, aún quedan fechas para ganar, para seguir escalando y llegar así a clasificar a este Mundial. ¿Por qué no? ¿Por qué no anhelarlo? ¿Por qué no soñarlo? ¿Se imaginan ver ahí Palestina, la bandera palestina, flameando en el próximo Mundial de Fútbol? Esperemos que sí. Le deseamos mucha, mucha suerte a la selección palestina de fútbol. Por supuesto que aquí en Palestina por Siempre les vamos a estar entregando todo el reporte de los resultados y las posibilidades que tenemos de estar ahí en el próximo Mundial de Qatar 2022. Andrea Nice para Palestina por Siempre.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Rodrigo Rojas Vade es uno de los constituyentes que va a estar definiendo los destinos de nuestro país en los próximos días, cuando comience ya a elaborarse la nueva constitución. Rodrigo Rojas Vade se presentó como constituyente por la lista del pueblo de... con la letra D. Y a mí siempre me llamó la atención cuando lo veía manifestándose en la Plaza de la Dignidad, porque él andaba con una mascarilla que por una mitad tenía la bandera de nuestros pueblos originarios y por otro lado la bandera palestina. Yo dije, date, a ver, es interesante, la bandera de los pueblos originarios, la bandera de Palestina. Tomamos contacto con el constituyente de la lista del pueblo, Rodrigo Rojas Vade, para conversar de cómo le llega a él la causa palestina y de otros tópicos que van a ir apareciendo en esta conversación en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Hola Rodrigo, bienvenido a nuestro espacio.
Hola a todos, muchas gracias aquí a Palestina Libre por tomar este contacto. Bueno, sin ser yo un experto con respecto a la causa de Palestina, siento mucha empatía porque finalmente es indudable, dependiendo de lo que uno piensa, el sector y todo, que la atropella los derechos humanos de cualquier pueblo. Hoy en día es una situación inaceptable. Yo estoy muy conectado con los pueblos originarios de nuestro país y no puedo dejar de sentir simpatía frente a... el asedio que recibe el pueblo de Palestina, el aislamiento y sobre todo los atropellos a los derechos humanos y a las vidas, a las muertes que se producen de forma horrorosa en números que para este siglo en el que vivimos me parecen escandalosos.
Esa hermosa mascarilla que tienes tú con una mitad con la bandera de nuestros pueblos originarios, los pueblos mapuche principalmente, y la otra mitad con la bandera palestina, ¿es diseño de alguien? ¿La construiste tú? ¿Qué onda, Rodrigo?
Es el diseño de un gran amigo que admira mucho a la causa y a la resistencia palestina que se llama Mauricio Lamarca. Lo pueden buscar en Instagram como Códigos Creativos y siempre conversamos del tema. Nosotros hacemos este cruce como casi como pueblos hermanos porque hay una resistencia resistencia, hay una lucha constante de una reivindicación que es similar allá en Palestina, en el hemisferio norte, y nosotros acá apoyando al pueblo mapuche en el hemisferio sur. Entonces, es imposible no hacer este cruce, ¿verdad?, cuando son pueblos que llevan cientos de años resistiendo y un poco el origen, si bien no es el mismo, sí se comparten muchas cosas, que este amor, esta territorialidad, esta reivindicación de los derechos.
Estamos dialogando en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile con Rodrigo Rojas Vade, uno de los integrantes de la Lista del Pueblo, electo como constituyente para escribir el próximo destino de Chile. Por ejemplo, leíamos que en el último ataque de Israel a la Franja de Gaza, de Palestina, a un ciudadano palestino le fueron asesinados sus 4 o 5 hijos y su mujer. Él quedó bien. Uno se pregunta, quedó herido de las manos. ¿Cómo se recupera un ser humano de una catástrofe de ese nivel? ¿Y cómo haces tú para que un ser humano que le ha ocurrido una desgracia de esta magnitud no se llene de odio?
Es súper complejo. Más que recibiendo en ese tema, yo como tengo mucha cercanía con el pueblo mapuche, conozco historias de madres cuyos hijos han sido colgados fuera de sus casas y las escucho hablar con una esperanza y con una limpieza de alma que me parece digno y muy digno de admirar, me parece increíble, y yendo más allá y logrando entender y conversando, voy a poner el ejemplo de esta amiga muy cercana, es un poco el colectivo lo que a ella, al menos como madre, la hace superar este odio y entender que ella es su pueblo junto con todo su espíritu y su comunidad la que lucha contra este enemigo poderoso, como decía nuestro presidente, nos atacaba a nosotros mismos, ¿verdad? Y lo hace conectarse con la tierra y entender que ella es parte de algo mucho más grande que la individualidad. Y me pareció de una sabiduría tan grande, porque dentro de toda esta doctrina del individualismo, donde solo nos han enseñado que importamos nosotros, y tu familia, y tus hijos, entonces te sacan un miembro o algo, y uno se llena de odio, y después entendí esta visión colectiva, donde uno es parte de algo mucho más grande, creo que podría ser una forma, yo no me atrevería a decir si yo podría hacerlo, porque creo que debe ser una de las cosas más desgarradoras ver morir a tu familia de esa forma. Cuando si lo piensas en este colectivo tan grande y en esta resistencia, en esta unión que demuestra el pueblo de Palestina y como también lo demuestra el pueblo mapuche y muchos otros pueblos originarios, hace un poco de sentido como tener esta esperanza.
Rodrigo, ¿por qué no le cuentas a propósito, en Palestina por Siempre, tú eres parte de la famosa Lista del Pueblo, que muchos se quedaron marcando ocupados, de dónde salieron? Claro, eran los que estaban en la Plaza de la Dignidad, pero ¿cómo logran aunar tanta fuerza y que esa fuerza se traduzca en una tremenda votación? Porque ustedes obviamente no estuvieron muy cerca de los medios de comunicación, etcétera.
Con mucho esfuerzo, con mucha paciencia, yo creo que obedece un poquito lo mismo. Para mí siempre van a ser el ejemplo los grandes pueblos que hacen comunidad y que demuestran que la unión es algo fundamental. Eso es lo que quisimos hacer, más que con nuestros impuestos, sino con levantar candidaturas independientes que fueran desde el territorio, ¿verdad? De estas organizaciones sociales, de la protesta, de la territorialidad. Y sentíamos que teníamos el deber, nosotros como protestantes activos, de lograr poder influir en este proceso que fue planeado entre cuatro paredes, pero que nace a raíz de un lanzamiento social.
No, pero si todo eso está perfecto, Rodrigo, lo que yo digo, ¿cómo logran llegar a la gente para que los vote? Porque claro, la gente los puede ubicar, decir, al grupo este que está siempre en primera línea, en primera fila ahí en las manifestaciones, pero ¿cómo se logran hacer tan conocidos para que tengan una votación que hoy día les permite a ustedes, Lista del Pueblo, ser protagonistas en la construcción de la constitución que viene para nuestro país, Rodrigo?
El contacto directo con cada vecino, con cada territorio, es lo fundamental. Eso siempre fue nuestro foco, siempre fue llegar a confluir y hacer participar a la gente, que eso es lo fundamental, ¿verdad? Cuando tú haces participar, cuando tú te vinculas, cuando tú dialogas con la gente, es el momento en el que logras fidelizar finalmente y logras esperanzar y hacer creer que se puede hacer una política distinta. Y ese fue el trabajo, fue de mucho esfuerzo, de mucho territorio, de mucha conversa, y no hay otra relación mágica, no hay otra varita mágica. Ah.
Oye, permíteme una reflexión, hoy día siento que el Mercurio lo está buscando harto, lo entrevista usted en la lista del pueblo, ¿no lo estará haciendo pisar el palito? Como una declaración que salió el otro día donde un integrante de la lista del pueblo decía, no vamos a hablar con la derecha. Yo me imagino que si uno quiere construir una constitución para todo el país, tendrá que hablar con la derecha. ¿No sienten ustedes que realmente están pisando el palito con medios como el Mercurio? En mi opinión, por lo menos.
Mira, la verdad somos todos, no hay personajes que vengan del mundo político, así que el asedio mediático para nosotros es algo nuevo. Estamos trabajando y aprendiendo día a día y sin duda han habido declaraciones, algunas malintencionadas, otras tergiversadas, otras no muy acertadas, pero es por eso que trabajamos día a día para poder mejorar y privilegiar y mantener nuestra independencia y ver qué es lo que queremos construir y, por supuesto, más que nosotros los que estamos electos, qué es lo que quieren nuestros votantes para la lista del pueblo. Así que nos vamos a tomar las cosas con mucha calma. A modo personal, ahí te puedo decir que desde una vereda mucho más expectante y no tan participante, que creo que es la forma correcta para no pisar el palito, como decís tú.
Para que te conozca la gente, háblanos un poco de ti, Rodrigo Rojas Vade, nuevo constituyente de la lista del pueblo en Palestina por siempre, este espacio de derechos humanos, que algo que sepa la gente, ¿quién es este Rodrigo Rojas?
Yo soy menor de 5 hermanos, clase media, así, hiper media, igual que la gran mayoría, súper endeudado, pero esperanzado, tengo 37 años, trabajé mucho tiempo en la aeronáutica, primero como encargado de operaciones de vuelo y luego como tripulante de cabina. Me despidieron en el 2020 y bueno, actualmente miembro de la lista del pueblo, miembro desde el origen. Soy una persona muy simple, vivo en el área rural de Melipilla, con una conexión con la tierra y con los bienes naturales que espero poder traspasar allá a esa convención.
Muy bien, pues yo te quiero agradecer este diálogo con este espacio de derechos fundamentales en Radio Universidad de Chile, que es Palestina por siempre, y hoy día a través de la tecnología, llegando a todo el mundo, entre esos lugares muy significativos para nosotros, a Palestina. ¿Qué decirle a la gente que te escucha precisamente en Palestina, Rodrigo Rojas, constituyente de Chile?
Muchas gracias, primero que todo, por invitarme al espacio, y a la gente que ya está en Palestina, son un gran ejemplo de resistencia para nosotros. No hay otra palabra que admiración. Ojalá pudiéramos hacer algo más, que perdonen lo poco, pero nosotros estamos expectantes, lo estamos acompañando. Para mí, de forma particular, merecen mucha admiración y, bueno, cuando los veo ahí, y sin mentirte, a veces a mí me dan ganas de agarrar mi mascarilla y ir para allá a ayudar un poco más, pero, bueno, las distancias son lejanas, pero tratamos de apoyar de la medida y con difusión y con apoyo toda la causa lo que más se pueda.
Rodrigo, lo que dijiste, yo partí refiriéndome a que te hiciste muy característico por tu mascarilla, que está dividida con una mitad con la bandera del pueblo mapuche y la otra mitad de Palestina. Tú me dijiste que la hace un amigo tuyo. Los auditores y auditoras que se quedaron con ganas de Palestina por siempre, ¿dónde la pueden ubicar entonces? ¿Dónde escribir?
En el Instagram Códigos Creativos. Ahí está.
Instagram Códigos Creativos. Ahí la, ¿cuánto vale, paréntesis?
Ahí, bueno, puedo meter en precio.
Ya.
Porque a mí me la regaló.
No, me imagino que es tu amigo, pero no sabía más o menos cuánto estaba.
No estoy seguro, pero creo que a 5 lucitas.
Perfecto, compadre. Muy bien. Un tremendo abrazo desde Palestina por siempre para Rodrigo Rojas Vade, nuevo constituyente de Chile. Ojalá que tengan la serenidad y estén todos muy iluminados para hacer de Chile un país más justo, Rodrigo. Y muchas gracias.
Que así sea, muchas gracias por invitarme a este espacio. Un saludo a todos los que están escuchando Palestina por siempre. Y nada, me imagino que hablaremos más adelante. Un abrazo grande.
Nuestro programador, Nassim Pichara, programador musical, es el responsable de esta sección que gusta tanto, que es Baila Tus Raíces en Palestina por siempre. Nassim, bienvenido.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy en nuestro relato de ciudades palestinas, nos acompaña una ciudad de origen beduina, donde está el desierto al sur de Palestina, llamado el desierto del Negev. Hablamos de la ciudad bíblica de Beersheba. Al suroeste de Jerusalén, Beersheba, del árabe Siete Pozos o el Pozo del León, es una de las ciudades históricas más grandes y una de las más antiguas de Palestina y del mundo. Por lo tanto, también del desierto del Negev, que es donde está ubicada. De hecho, también es llamada la capital del Negev. La ciudad era el centro administrativo y comercial de todas las otras ciudades y localidades del desierto. Además, allí se encuentran unas ruinas arqueológicas de la antigua ciudad de Beersheba, que en el año 2005 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde siempre, los habitantes de Beersheba eran tribus beduinas. Se les llama beduinos a los árabes nómadas que viven en el desierto, de mayoría musulmana, y que tienen una forma de vida particular, llena de tradiciones debido al entorno en el que habitan desde siempre, el desierto, con unos estilos de adapte único y su forma de vivir el día a día entre la arena y el desarrollo urbano que Palestina tenía. Hablo desde el pasado, ya que Beersheba fue violentamente ocupada, desalojada y casi con su totalidad por Israel. En palabras de un historiador israelí, uno de los principales fundadores del Estado de Israel, David Ben-Gurión, fue quien ordenó la conquista de Beersheba, la ocupación de puestos de avanzado a su alrededor y la demolición de la mayor parte de la ciudad, para la futura vida de los judíos europeos que ocuparían más tarde Palestina. Actualmente, Beersheba tiene una población de 200.000 habitantes aproximadamente, todos judíos israelíes, y los pocos beduinos que lograron volver son categorizados como ciudadanos de cuarta categoría y con dificultades para el desarrollo de su vida allí. Los beduinos de Beersheba fueron expulsados y desplazados en la limpieza étnica de Israel a los campos de refugiados en Jordania, Líbano y en Gaza. Hasta hoy, luchan para retornar y volver a vivir donde históricamente desarrollaron su vida. Luchan para recuperar sus casas y territorios que les fueron robados y usurpados. Luchan para ver una Palestina libre. A continuación escucharemos Beersheba, de Omar Abdalat, de su disco Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata el ritmo del dabke, de la vida del beduino en la ciudad, de la hermosura del desierto del Negev y de lo importante que es Beersheba para Palestina. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por siempre, Baila tus raíces. Suena Beersheba.
الموت هيهم يا
La potencia ocupante de Palestina, que es Israel, en este instante, si no me equivoco, cambia de gobierno. Un hecho, por decirlo menos, no muy frecuente, porque el señor Netanyahu, hace cuánto tiempo estaba gobernando Israel como primer ministro. Bueno, las noticias desde Palestina ocupada con Javier Abueid, nuestro corresponsal en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
Buenos días, así es. Estamos asistiendo a un momento histórico en la política israelí. Luego de prácticamente 12 años en el poder, sale de la residencia de calle Balfour en Jerusalén Occidental Benjamín Netanyahu. Y en estos momentos en que estamos aquí en Radio Universidad de Chile, se está realizando la ceremonia de pronunciamiento, de juramento del nuevo gobierno liderado también por el ultraderechista Neftali Bennett, pero claro, en el contexto de una coalición de gobierno bastante amplia para lo que son los estándares en Israel, donde van desde el partido Yamina, que es un partido que históricamente ha estado a favor de las colonias en territorio ocupado, hasta Meretz por la izquierda, que es un partido que habla bastante de lo que es la solución de los estados y el fin de las colonias. Va a ser bastante difícil poder lograr balances y ya se puede vaticinar, por ejemplo, de que este es un gobierno que no va a tener realmente un programa político en función del proceso de paz con Palestina, por dar un ejemplo, sino que se ha enfocado en otros temas que son bastante más de consenso, particularmente dentro de Israel, claramente, que son temas ya bastante más económicos. Y claro, Benjamín Netanyahu deja una herencia que es una herencia digamos, bastante compleja para quien vaya a llegar al poder en Israel. Por un lado, la herencia de Benjamín Netanyahu a nivel regional es la destrucción del proceso de paz con Palestina. En un año donde se marcan 30 años de la conferencia de Madrid con que se inició formalmente el proceso de paz de Oriente Medio, Benjamín Netanyahu puede por lo menos respirar tranquilo y señalar de que todos los acuerdos firmados con Palestina hoy en día están probablemente en uno de sus peores momentos y que, claro, no se están implementando prácticamente en lo más mínimo. Si es que ese era el objetivo de Benjamín Netanyahu cuando por primera vez fue electo primer ministro allá en el año 1996, lo ha cumplido con creces. Pero también hay otros elementos dentro de la política israelí que hay que considerar y particularmente lo que ha salido durante las últimas semanas, que es la situación de discriminación sistemática catalogada por B'Tselem, la Organización de Derechos Humanos Israelí, y por Human Rights Watch como apartheid, y que es el caso de la relación no solamente de Israel con la población palestina en el territorio ocupado de 1967, sino que también la relación con los ciudadanos palestinos de Israel, que recordamos una vez más, son aproximadamente 1.800.000 y corresponden a prácticamente un 20% de la población de Israel, que viven bajo una serie de leyes que los discriminan abiertamente. Y dentro de esa situación es donde se da lo que algunos han considerado como una realidad histórica, que de que un partido de palestinos en Israel, que es un partido islamista, como es el caso de la Lista Árabe Unida, liderada por Mansur Abbas, con sus cuatro escaños, se ha integrado a la coalición de gobierno. Claro, logró bastante poco. Algunos pensaban de que entrando en el gobierno se podría haber logrado bastante más para la población palestina. Lo cierto es que cuando uno empieza a ver detalles de cuáles fueron los acuerdos que se empezaban a hacer entre los diferentes partidos de esta coalición de gobierno, uno se da cuenta que lo hecho por Mansur Abbas, además de dividir a la lista conjunta, que incluye también hasta Jammu, a Jabha y al partido del doctor Ahmad Tibi, lo cierto es que muy poco se sacó sobre el terreno. Claro, algunos van a decir que los cuatro escaños de Mansur Abbas fueron necesarios para poder sacar a Benjamín Netanyahu de la primera magistratura. Y para muchos, el hecho de sacar a Benjamín Netanyahu de la residencia de calle Balfour allá en Jerusalén Occidental, que es la residencia del primer ministro israelí en el vecindario de Tal Biyeh, uno de los vecindarios más tradicionales de Jerusalén desde el tiempo del periodo otomano y particularmente realzado durante el mandato británico. Es extremadamente importante dejar en claro que esto, como denunciaban los miembros de la lista conjunta, particularmente el líder de Tayammo, Sami Abu Shhadeh, no es sobre personas, es sobre políticas. La gran pregunta aquí es, ¿va el nuevo gobierno de Israel a cambiar sustantivamente sus políticas hacia los palestinos en general, incluyendo el territorio ocupado de 1967 o los ciudadanos palestinos de Israel en el territorio de 1948, todo parece vaticinar que no. Por otra perspectiva, se puede señalar de que este es un gobierno que estará un poco menos a la derecha que el gobierno anterior. En algunas cosas va a estar bastante más a la derecha, sobre todo en temas que tienen que ver con el Ministerio del Interior, con la nueva ministra Ayelet Shaked, pero también hay ministerios que han sido tomados por sectores algo más liberales dentro de Israel, particularmente el Ministerio de Educación, con el Partido Laborista, el Ministerio de Salud, con Meretz, el Ministerio de Asuntos Ambientales también con Meretz y la líder Tamar Zandberg. En los próximos días vamos a poder analizar bastante más lo que va a suceder, pero claro, este domingo va a ser recordado como un momento histórico, como el fin del reinado, se podría decir, de Benjamín Netanyahu en el gobierno israelí. ¿Cuáles serán las consecuencias en Palestina? Será comentario para la próxima semana. Fue el informe para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, de Derramar la Palestina Ocupada. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
Estamos finalizando Palestina por Siempre aquí en Radio Universidad de Chile. Agradecerles el cariño, la fidelidad, el compromiso y lo que reiteramos cada programa. Todas y todos podemos hacer algo por una Palestina libre. Uno puede conversar en su lugar de trabajo, con los colegas, con los amigos, con la familia. Muchos piensan que esto todavía es una guerra. Esto no es una guerra. Esto es una ocupación ilegal de acuerdo a Naciones Unidas. Así de sencillo. Y esa ocupación ilegal ha traído todas las consecuencias que hablamos habitualmente en Palestina por Siempre. Oye, a los seguidores de Escaparate, otro espacio que yo tengo aquí hace muchos años en Radio Universidad de Chile, el domingo en la noche a las 9, les cuento que hoy día no va, porque nuestra radio en las próximas horas comienza a transmitir este momento histórico que está viviendo nuestro país con la elección de gobernadores en esta segunda vuelta. Por lo tanto, esta semana no vamos a tener Escaparate en la noche, y nosotros en Palestina por Siempre, diciendo viva una Palestina libre, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, querida Camila González, en la puesta en el aire.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.